Hola, buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el plan. Teníamos hoy para ver el tema 6, las capitulaciones matrimoniales. Un momento. Hoy era el tema 6. Y si podemos pasarnos un poquito al tema 7, sobre la gestión de la sociedad de garantías, avanzaríamos, ¿vale? Y haremos los casos planes. Vamos bien. Vamos de acuerdo con el programa un poquito adelantado. Eso está bien. Bueno, las capitulaciones matrimoniales, ¿qué son? ¿A qué denominamos capitulaciones matrimoniales? Bueno, antes que nada, en caso hay alguna duda que queráis comentar de temas anteriores, sobre los casos prácticos, están todos resueltos hasta ahora, hasta el tema 5 están todos resueltos. Y si no hay alguna duda que queráis comentar y demás, pues pasamos al tema en concreto, ¿vale? Bueno, pues las capitulaciones matrimoniales, en su noción inicial, en el punto 1, bueno, resumidas cuentas, aquí llamamos capitulaciones, pues a esa escritura pública o al documento, si queréis llamarlo, pero escritura pública porque es a través de notario, en el que los cónyuges o los futuros cónyuges van a establecer las normas de carácter patrimonial que se les va a aplicar a su matrimonio. ¿Por qué decimos cónyuges o futuros cónyuges? Porque las capitulaciones matrimoniales tanto se puede hacer antes de contraer el matrimonio como una vez contraído el matrimonio. El Código Civil se va a limitar a indicar para qué sirve. El Código Civil no las define. Si nos vamos al artículo 1325 del Código Civil, veremos que cuando nos habla de las capitulaciones matrimoniales, se refieren a ellas como en el sentido de que los otorgantes pueden estipular, modificar o sustituir su régimen económico a través de las mismas. Por tanto, vemos que la capitulación matrimonial se pueden acordar antes de contraer matrimonio como una vez contraído el mismo. En el apartado segundo nos habla de la naturaleza que tienen, qué naturaleza contractual tienen esas capitulaciones. Y la doctrina mayoritaria estipula su carácter contractual. Es decir, hay un contrato de bienes con ocasión del matrimonio. No, hablamos de carácter contractual de estas capitulaciones. Ahora bien, algunos autores también entienden o prefieren llamarlas o conceptuarlas como un acto complejo dado el posible contenido tanto típico, que sería su régimen económico, porque habéis dicho, pero atípico de la capitulación. Como no hay, o como no existe un marco normativo sobre ese tipo de acto, la naturaleza se fija en términos prácticos. Veremos a lo largo de hoy que la capitulación matrimonial tiene dos tipos de contenido, tanto típico como atípico. Bien, en el punto segundo nos habla de este punto. Es decir, en el artículo 1325, cuando nos habla de la perspectiva que debemos de seguir para distinguir lo que es contenido típico de lo que es contenido atípico, nos dice que el contenido típico será el específico, las estipulaciones que sean relativas al régimen económico matrimonial. Si pactamos separación, si pactamos gananciales, como si pactamos participación de gananciales o cualquier otro que vaya destinado a regir el régimen económico matrimonial, del otro contenido posible, que sería el atípico. Y aquí entraría cualquier tipo de estipulación pactada, cualquier tipo. Por ejemplo, dentro del punto 2.1, la página 129, tenemos como contenido típico la materia propia o típica de la capitulación. Es decir, la que se va a basar en determinar el sistema económico matrimonial, que va a regir la vida conyugal de los contrayentes, de la pareja. Actualmente, la libertad que tenemos de estipular el régimen económico matrimonial va a implicar que los cónyuges pues puedan instituir o puedan sustituir este régimen en cualquier momento. Para ello, van a contar con una libertad, con una amplia libertad en cuanto al mismo. Es decir, que pueden crear desde cero el régimen económico que les apetezca. También se puede remitir a uno de los modelos que vienen regulados por el legislador. Se puede limitar o modificar algunos aspectos concretos del régimen que han elegido, e incluso pueden limitarse a otorgar capitulaciones para expresar que el régimen legal supletorio que les corresponda no les sea de aplicación. ¿Vale? Sin embargo, lo normal y lo más corriente va a ser que en caso de otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, y aquí viene la página 130, sería lo más normal y corriente, es que en caso de que se otorguen capitulaciones, los cónyuges se remitan a cualquiera de los regímenes económicos que existen, ¿vale? Es inusual que los cónyuges creen desde cero un régimen económico distinto al que ya viene prefijado, claro. Pero bueno, todo vale. En cuanto al contenido atípico, en la página siguiente, bueno, aquí se va a referir a estipulaciones que no tengan por objeto la determinación del régimen económico, porque para eso ya tenemos el contenido típico. Aquí nos da el código algunos supuestos, como por razón de las donaciones que se vayan haciendo por razón de matrimonio, los preceptos que la regulan, la otorgación especial que tengan pues algún tipo de trascendencia en el hecho de que se hayan instrumentado en capitulaciones, declaraciones o pactos relativos a la tercería de mejora hereditaria. Cualquier cosa, como contenido típico, es un contrato, pues podemos pactar cualquier cosa que no sea el régimen de separación, el régimen de garantizar o cualquier otro régimen que tenga que regir nuestra relación con él. Actualmente también cabe la posibilidad, ante esa eventual inexistencia de contenido típico, ¿vale?, pues cabe esta posibilidad de que existan escrituras de capitulaciones matrimoniales que limiten su contenido a estipulaciones atípicas, es decir, sin determinar qué régimen económico matrimonial ha de regir la vida conyugal. Bueno, pues en este caso, el régimen que se va a aplicar será el supletorio de primer grado. Y esto va a diferir dependiendo de las comunidades autónomas en las que estemos, porque el régimen supletorio de primer grado, por ejemplo, en Madrid sería el de gananciales, pero el supletorio de primer grado en Cataluña o en Baleares pues sería el de separación de bienes. Por tanto, va a diferir un poquito en una comunidad y otra. Y por último, en cuanto a la prohibición de estipulaciones ilícitas, viene a encuadrarse en que la libertad con la que cuentan los cónyuges a la hora de pactar estas capitulaciones no llega a ese extremo de permitir que el contenido de las mismas pues vulneren o contradigan mandatos de leyes imperativas o principios generales de derecho impuestos por nuestro ordenamiento jurídico. O sea, no todo vale. Por esto el artículo 1328 establece que va a ser nula cualquier estipulación contraria a la ley o a la buena costumbre o limitativa de los derechos de igualdad. Y aquí os marco yo una pregunta. ¿Es posible pactar en capitulaciones que en caso de infidelidad conyugal uno tiene que pagar dinero al otro? Y aquí lo dejo. Vosotros ya en la próxima tutoría me decís qué pensáis. Eso es interesante. ¿Es posible pactar en capitulaciones como contenido atípico? Mirad el tema Piqué, mirad el tema de famosos, ¿no? Que en caso de ruptura conyugal por infidelidad de uno de los contrayentes, el que causa la infidelidad debe de pagar un quantum a la otra parte. Ahí lo dejo, en la próxima clase me lo comentáis. O a través por mail, como queráis. Bien, vamos a los requisitos o el momento temporal del otorgamiento. Bueno, aquí en cuanto a la redacción, la mutabilidad del régimen, bueno, eso tampoco pasa. Vamos al tema siguiente, lo que es los requisitos de la capacidad. Sí, a este acto pueden concurrir junto con los actuales o futuros cónyuges otro tipo de personas. La intervención y el consentimiento del cónyuge es básicamente un presupuesto necesario, ¿no? Pero no cabe la existencia de capacitación matrimonial si no concurren ambos cónyuges a su otorgamiento. Por ello, la intervención de los cónyuges de ambos dos constituye un acto personalísimo que no se puede realizar a través de representantes. Frente a esto, la intervención como otorgante de otras personas es una eventualidad que encuentra un fundamento en esta posibilidad de que personas cercanas a los esposos pues realicen atribuciones patrimoniales o pactos sucesorios en favor de los cónyuges. Y, salvo en el caso de menores no emancipados o cónyuges que estén incapacitados, la capacidad de cualquiera de los otorgantes, sean cónyuges o sean terceros, se establece conforme a las reglas generales en la materia de contratación. De hecho, ya dijimos que un menor de 16 que no esté emancipado no puede contraer matrimonio. Pero esto es curioso, que para contraer matrimonio tenga que tener, es decir, 16 emancipado, pero para capitular tenga que ser mayor de edad. Por tanto, en el caso de menores que no estén emancipados, no podrían contratar en base a que no pueden concebir matrimonio. La capacidad de esos otorgantes, tanto sean cónyuges como terceros, se van a establecer conforme a las reglas generales de contratación. En el artículo 1329 dispone que el menor que no es emancipado, que con la regla de la ley pueda casarse, pueda otorgar capitulaciones. Esto ya no tiene sentido, el 1329. Porque un menor, como repito, menor de edad, si no está emancipado, no puede contraer matrimonio. La forma de las capitulaciones, el apartado quinto, bueno, pues para su validez, esas capitulaciones tienen que constar en escritura pública. El otorgamiento de esa escritura pública constituye, por tanto, un requisito de forma, un requisito de carácter constitutivo de la capitulación matrimonial. Por ello, esas capitulaciones tienen o deben de considerarse un contrato o negocio de carácter solemne. Cuando ya estudiamos en el primer cuatrimestre el tema de los contratos de carácter solemne, bueno, ya hablamos del tema de las capitulaciones que tienen que contenerse en escritura pública, como por ejemplo un contrato de hipoteca, que también es necesario un requisito de forma, es un acto solemne porque exige un requisito de forma, ¿no? Escritura pública. ¿Qué ocurriría en el caso de que no hubiese una escritura pública? ¿Estas capitulaciones tendrían algún tipo de validez? Pues no. Como es un requisito o es un negocio de carácter solemne, en defecto de escritura pública, carecerían de validez, tanto entre estas partes, tanto entre ellos, como frente a terceros, ¿no? Y respecto del posible contenido atípico, cabría considerar válida la declaración respectiva de los cónyuges en cualquier documento público, sea notarial o no, en el que se lleve a cabo el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, ¿vale? O un tema de herencia, también puede ser como un contenido atípico a la hora de testar a favor de cualquiera de quien sea. Es decir, que como contenido atípico vale cualquier cosa, y de hecho, reconocer a un hijo extramatrimonial, de hecho reconocerle parte a la herencia, cualquier cosa de esta, como contenido. Bueno, en el punto 6 nos habla de la modificación del régimen económico. Constante matrimonio. Bueno, pues una vez, tras esta celebración del matrimonio, los cónyuges pueden modificar las reglas de funcionamiento matrimonial. Y lo más frecuente es que se otorguen las primeras capitulaciones para pasar del régimen ganancial al de separación. Es decir, para evitar las reglas de responsabilidad sobre los bienes de ganancia. Cuando nos casamos y no decimos nada, se nos va a aplicar el régimen supletorio de primer grado. Que ya os digo que dependiendo en la región autónoma en la que estemos, será gananciales o será el de separación. Pero si hemos pactado un régimen de separación y luego queremos cambiar de ganancial o a la viceversa, hemos pactado ganancial y queremos pasar luego al de separación, deberemos de hacer unas capitulaciones matrimoniales. Por esto, el contenido de las nuevas capitulaciones no implica de manera necesaria el cambio de régimen económico matrimonial, puesto que la nueva escritura puede referirse exclusivamente tanto, bueno, al cambio de estas al cambio de este régimen económico, como a aspectos integrados dentro del contenido atípico, generalmente a modificar las capitulaciones persistentes, si queremos designar un nuevo heredero, si queremos instituir a un hijo extramatrimonial, ¿vale? Entonces, la modificación de las capitulaciones persistentes tanto puede afectar al contenido típico como al atípico. El código de lo que trata es de garantizar la participación en el otorgamiento de las nuevas capitulaciones de aquellas personas que intervinieron en las primeras, si siguen vivos y si la modificación afecta a los derechos concedidos por estas personas, como por ejemplo, como digo, atribuciones patrimoniales o pactos sucesorios. En cuanto al otorgamiento, en el apartado segundo, bueno, aquí van a mantener igualmente su vigencia las mismas reglas cuando por el otorgamiento de capitulaciones acordadas por primera vez los cónyuges pretendan modificar en este régimen en segunda, que el otorgamiento de capitulaciones y el cambio del régimen se mantendrán vigentes las primeras reglas cuando por el otorgamiento de las capitulaciones pretendan modificar el régimen hasta ese momento operario. No modificaríamos las capitulaciones, lo que sí que modificaríamos sería el régimen. Y eso es un poco confuso. ¿Por qué? Pues porque como en el contenido de la capitulación puede haber dos tipos, tanto típico, que sería el régimen que ha de regir en ese matrimonio, como el atípico, cualquier otra cosa, pactos sucesorios, institución de herederos, lo que sea, ¿vale? Cuando en la página 135 nos dice otorgamiento de capitulaciones y el cambio de régimen, aquí lo que nos viene a decir que pese a haber modificación de capitulaciones, no hay, o mejor dicho, pese a cambiar el régimen económico, no hemos modificado las capitulaciones porque siguen las mismas. ¿Me entendéis? ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Alguna pregunta? Bueno, y luego la protección de los terceros. Bueno, pues con respecto a la protección de los terceros, básicamente, bueno, lo que importa es si ha habido o no modificación del régimen económico matrimonial. ¿Por qué? Porque para los acreedores lo importante es saber si la modificación del régimen económico supone una disminución de su garantía de cobro y un perjuicio, por tanto, para sus propios intereses. Sobre todo cuando los cónyuges han utilizado esta vía para actuar de manera fraudulenta, en perjuicio de tercero. Para evitar todo esto, el legislador deja claro que la modificación del régimen económico realizada durante el matrimonio no va a perjudicar en ningún caso los derechos que ya hayan adquirido los terceros. Y esta regla se retrotrae al momento del nacimiento de los derechos en favor del tercero de la situación imperante durante el matrimonio. Así que, por tanto, este cambio de capitulaciones resulte perjudicial para los acreedores. Bueno, en cuanto a esta publicidad de capitulaciones, se hará a través del registro civil, también al registro de la propiedad, registro mercantil si tiene algún tipo de actividad, tener en cuenta la nueva ley 20/11 del registro civil, en cuanto que parece que la inscripción del régimen económico habrá de generalizarse a todos los supuestos. Y por último, la ineficacia de las capitulaciones, lo que es la invalidez, porque, es decir, procederá a la nulidad en la página 138 cuando haya una inexistencia de forma, ¿vale? Ya hemos dicho que hay una forma solemnitatis, una forma solemne. Si no existe la escritura pública, no hay capitulación propiamente dicha, o porque se vulneren las leyes, las buenas costumbres o la igualdad conyugal. Bien, y en este caso vamos al supuesto práctico. ¿Vale? Bueno, en el caso práctico tenemos Eleuterio Rocío, madrileños de pro, van a contraer matrimonio en breve en el registro civil de la calle Pradillo. Otorgan capitulaciones estableciendo el régimen económico de participación en las ganancias. A la vista del carácter imperativo de la norma de hecho de familia, ¿qué cree usted que tiene? Bueno, pues en este caso, si nos vamos al artículo 1325 del Código Civil, nos dice que en capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico matrimonial. ¿Vale? Por tanto, podemos afirmar que existe una libertad para estipular el régimen económico que debe imperar constante matrimonio. Independientemente si es ganancial, si es separación de bienes o si es, como en el caso, participación de las gananciales. Vale. Vamos al artículo 1328. Siempre y cuando no se lleve a cabo ninguna estipulación contraria, lo que acabo de decir, lo que será la ineficacia en sentido estricto o la invalidez de la capitulación, es decir, siempre y cuando no se lleve a cabo esta estipulación, o alguna estipulación que sea contraria a las leyes o a las buenas costumbres o que limite la igualdad de los derechos que corresponde a cada cónyuge, ¿vale? Pues será ese pacto llevado a cabo a la capitulación, pues será aplicado siempre, ¿vale? O sea, que será plenamente válido. ¿Venido hasta aquí? Vale. Punto segundo. A la pregunta, ¿qué cree usted que pueden tomar esta decisión libremente? Bueno, pues, si nos vamos al artículo anterior, 1327, para que estas capitulaciones tengan validez, tienen que constar en escritura pública. El caso no lo dice, ¿no? Otorgan capitulaciones, pero no nos dice, bueno, damos por hecho que ha sido en escritura pública, pero bueno, no quedaría además de respondiéndolo en el caso práctico. Por tanto, si estas capitulaciones matrimoniales constan en escritura pública, todo lo que se estipule en capitulación bajo el supuesto futuro matrimonio quedaría sin efecto en caso de que este matrimonio no se contrayese en el plazo de un año. Por lo tanto, si aplicaran todo lo que acabamos de decir, no habría problema en que otorgaran capitulaciones matrimoniales todas aquellas que consideraran oportunas, tanto como contenido típico como con contenido atípico. Ya que el artículo 1326 del Código Civil aclara que las capitulaciones matrimoniales se pueden otorgar antes del matrimonio como después del matrimonio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No. Vamos al tema siguiente, lo que es la sociedad de ganancias. Bueno, la sociedad de gananciales nos habla del concepto, en el primer punto, concepto, denominación y naturaleza jurídica. Bien. Bueno, este tema es bastante sencillo. Bueno, aquí me gustaría hablar de lo que es la sociedad de la ganancial, el tema 7, la gestión de la ganancial, tema 8, la disolución de la ganancial, tema 9. En fin, me gustaría hablar de estos temas a la vez. Como es bastante materia, no queda de más que hablemos un poquito, que nos aventuremos en lo que es la sociedad de gananciales, ¿vale? La semana siguiente hablaremos del tema 8 y del tema 9. Con esto ya luego haremos el caso práctico del 7, del 8 y del 9. Bueno, en cuanto a la sociedad de gananciales, actualmente se encuentran bastante generalizados los sistemas de comunidad de bienes, comunidad de ganancias. Y uno de ellos es el sistema concreto de gananciales, que es aplicable de forma supletoria como régimen legal en territorios de España que están sometidos al derecho común y no al derecho foral. Baleares, Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, ellos tienen derecho foral y por lo tanto tienen el régimen supletorio que establece su derecho foral, como de primer grado. Donde hay derecho común, el régimen supletorio de primer grado sería el de ganancia. Por lo tanto, su carácter de régimen legal supletorio de primer grado lo pone en manifiesto el artículo 1317 del Código Civil, el cual afirma que a falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de las ganancias. Esta regla es fundamental, es decir, en relación a los matrimonios que están sometidos al derecho común. Respecto de los que están sometidos a normas forales o especiales propias de cada comunidad autónoma, esta regla no se aplica, ya que son las propias normas forales las que van a establecer cuál es el régimen supletorio aplicable como de primer grado en estas autonomías. Mediante esa sociedad ganancial, se van a hacer comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios que se hayan obtenido indistintamente por cualquiera de ellos constante matrimonio, ¿vale? Y se le va a atribuir por mitad una vez se disuelva la sociedad. Por tanto, el régimen de gananciales se va a caracterizar por tres cuestiones fundamentales. Primero, porque las ganancias o beneficios que se obtengan durante la convivencia matrimonial, o dicho de otra manera, las ganancias o beneficios que se obtengan constante matrimonio, se van a compartir por mitades por ambos cónyuges. No cabe reparto alguno hasta que llegue el momento de la disolución. Y es indiferente que las ganancias se produzcan a consecuencia del trabajo de uno u otro, o de ambos. Cualquier ganancia obtenida de los bienes comunes privativos también será, en todo caso, ganancial. Y eso muchas veces suena raro. Es decir, si yo tengo un piso que me ha donado mi padre en herencia, ese piso es bien privativo, es mío. Pero si yo ese piso lo alquilo y obtengo una ganancia de arrendamiento, esa ganancia no es mía, es de la ganancia. En el caso de que se haya pactado ganancia. ¿Vale? Por tanto, toda ganancia que se obtenga con bienes privativos se aplicaría también a los fructos o a las rentas, tanto comunes como privados. ¿Entendido? Esto es importante. Luego veremos la relación de lo que son bienes comunes, bienes privativos. Esto lo veremos a ver más adelante. En cuanto al artículo 1345, en el punto tercero nos habla de del nacimiento, de cuándo nace la sociedad de ganancial. Ese artículo establece que la sociedad de ganancial va a nacer o va a comenzar en el momento mismo de que se celebra el matrimonio o de manera posterior en el caso de que hayamos pactado capitulaciones matrimoniales. El hecho que coincida la celebración del matrimonio con el nacimiento de la ganancial presupone que no se han otorgado de manera anterior capitulaciones matrimoniales. ¿Eh? Es el día contar. Porque si yo en las capitulaciones digo que en el momento que me case habrá separación de bienes, si me caso en ese plazo de un año, el régimen será el de separación de bienes. Si no pacto nada, el régimen supletorio de primer grado que operé en esa comunidad. Bueno, en el apartado segundo nos habla del activo de la sociedad. ¿El activo a qué hace referencia? Hace referencia, ni más ni menos, que a los bienes de los cónyuges. ¿Por qué? Porque el sistema de gananciales supone distinguir entre bienes propios o privativos de cada cónyuge y los bienes comunes o gananciales. Por lo tanto, podríamos hablar de bienes privativos o patrimonio privativo y patrimonio ganancial. Privativo o ganancial. El sistema del código o la sistemática del código, la determinación de esta naturaleza privativa o ganancial de cualquiera de los bienes familiares, cobra gran importancia. Y esto viene en los artículos 1346 al artículo 1361 del Código Civil. Si tenéis el código a mano, echéis un ojo y veremos que los dos primeros artículos se destinan a relacionar los bienes privativos y los bienes comunes o gananciales. Y los siguientes artículos consideran ciertos supuestos de particular complejidad como algunas reglas generales de peculiar importancia con respecto a esa presunción que tienen de gananciabilidad de determinados bienes. Más que nada a la hora de que el acreedor dirija un embargo contra bienes que presuntamente se entienden gananciales. Vamos a esa presunción de gananciabilidad y la confesión de privatividad. Punto 2.2 de la página 145. Aquí, en caso de duda o de imposible prueba respecto al carácter privativo o ganancial de un bien, existe una norma general que nos habla de la presunción de gananciabilidad. Es decir, que debe de existir una norma general que declare el carácter privativo o ganancial de un bien. Si no, el artículo 1361 va a establecer que se van a presumir gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se demuestre, mientras no se pruebe que pertenecen de manera privativa a uno de los cónyuges. Respecto de los bienes inmuebles, se dispone que los bienes que se adquieren a título oneroso por un solo de los cónyuges, sin expresar que adquiere para la ganancial, se van a inscribir al nombre del cónyuge adquirente con carácter presuntivamente ganancial. La presunción de ganancialidad puede ser superada por los propios cónyuges mediante lo que establece el artículo 1324, que establece que para probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, basta que el otro confiese. Pero esta confesión por sí misma no va a perjudicar a los herederos forzosos del confesante ni a los acreedores, sean de la comunidad, de la ganancial o de cada uno de los cónyuges. Es decir, que se deduce que el legislador ha optado por una vía intermedia respecto del alcance de esta confesión de privatividad. Aquí nos habla de dos, en la página 146, lo que es la intraconyugalmente y la que nos habla frente a terceros. Intraconyugalmente basta la mera manifestación o declaración del confesante del que el bien pertenece privativamente al otro para desvirtuar el valor propio de la presunción de ganancia. Y la que es frente a terceros, tanto forzosos, herederos forzosos, como acreedores de las sociedades gananciales o de cualquiera de los cónyuges, nos dice que la confesión de privatividad carece de efectos por sí misma o por sí sola, en evitación de posibles fraudes. Por lo tanto, la confesión la deberíamos de apoyar en otros medios probatorios si los cónyuges desean realmente dotarla de tal eficacia. La supremacía o vis atractiva de los bienes gananciales también se va a poner de manifiesto al considerar la llamada atribución de ganancialidad regulada en el artículo 1355. Es decir, esa atribución de ganancialidad regulada en el 1355 del Código Civil, dispone que los cónyuges van a poder, de común acuerdo, atribuir la condición de ganancialidad a los bienes que adquieran a título de nosotros durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o de la contraprestación. Si la adquisición se hace de manera conjunta y sin atribución de cuota, entonces se presumirá el carácter ganancial de esto. Y entremos ahora en el elenco de cuáles son los bienes privativos y los bienes gananciales de la página 147 y siguiente. Bueno, la relación inicial del 1346, conforme al cual son privativos de cada uno de los cónyuges los bienes y derechos que le pertenecerán al comenzar la sociedad. En este caso, siendo el régimen de gananciales una comunidad de ganancias, los bienes que ya pertenecieran a los cónyuges con anterioridad tienen que ser privativos. Otro bien privativo serían los que adquiera después por título gratuito. Es decir, cualquier bien que adquiera el cónyuge a título gratuito tiene que considerarse privativo, en cuanto el título de adquisición no puede comportar carga para la sociedad de gananciales. Los adquiridos se ven a costa o por sustitución de bienes privativos, que sería el punto tercero. Es decir, aquí vamos a contemplar este tipo de bienes privativos, las alteraciones patrimoniales a las que resultaría aplicable el principio de subrogación real, en la que se va a decretar la condición del bien o del derecho adquirido a título oneroso, sea porque un bien sea del patrimonio privativo de un cónyuge, sea porque se ha convertido en dinero, o bien sea porque se adquiere un bien con dinero privativo. ¿No? Todos aquellos a costa o por sustitución de bienes privativos. En el apartado cuarto tenemos los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges. Aquí de lo que se trata de una nueva aplicación del principio de subrogación real en la adquisición de un bien que se produce por el derecho de retracto que tenía un cónyuge sobre ese bien. El cónyuge titular del derecho de retracto se va a convertir en titular único del bien, aunque se haya adquirido con bienes gananciales. En este caso, la sociedad de gananciales sería la acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho. El punto quinto nos hablaría de los bienes y derechos patrimoniales que son inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos. Sencillo, se consideran aquí los derechos personalísimos, bien porque son intransmisibles o bien por su conexión con la persona del tipo. El sexto, el resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos, se refiere a la indemnización o al resarcimiento derivado de los daños causados a los bienes o a la propia persona misma como bien privado. Las ropas y objetos de uso personal, bueno, pues aquí los bienes que se indican se tienen que considerar privativos por destino, y mantienen esta condición aunque hayan sido adquiridos con fondos comunes. En ese caso, la sociedad no tendría derecho a reintegro alguno, estarían excluidos los objetos, como no, de extraordinario valor. Y por último, como bien privativo, serían los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando sean parte integrante o pertenezcan a un establecimiento o explotación de carácter común. Aquí nos hablamos de bienes privativos por destino, dada esa necesaria adscripción a la actividad profesional de cada cónyuge. En el punto siguiente tenemos el elenco de bienes gananciales. Y aquí, siguiendo ese esquema codificado del 1347, bueno, pues tenemos uno, dos, cinco, cinco elencos, por así decirlo, de bienes gananciales. Por ejemplo, primero, los obtenidos por el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges. Cualquier ingreso debido a la actividad laboral o profesional de uno de los cónyuges se considera ganancial. lo que decíamos antes, los frutos o rentas o intereses que se produzcan tanto los privativos como los gananciales. O sea, todo lo que produzca los bienes de los cónyuges, sean privativos o sean gananciales, se convierte de manera automática en bien ganancia. Los que adquieran a título oneroso, a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien se haga para uno solo de los cónyuges. Es decir, han de adquirirse, se trata de una aplicación del principio de subrogación real. O sea, los bienes que se adquieran a costa del caudal común sustituyen a los fondos con los que han sido adquiridos, subrogación real. Sea para uno o sea para ambos. Los que se adquieran por derecho de retracto de carácter ganancial, el bien adquirido también lo será, aunque se adquiera con fondos privativos. Y por último, las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la ganancial por uno solo de los cónyuges a expensas de los bienes comunes, también está la naturaleza ganancial de la empresa constituida constante de matrimonio, quedaría como elenco también de bien ganancial. En cuanto a las reglas particulares sobre el carácter privativo, tenemos varios criterios, los de los créditos aprobados, los derechos de pensión, las cabezas de ganado y las ganancias procedentes de... Bueno, aquí hay distintas reglas que son interesantísimas de cara al caso práctico que nos van a preguntar, seguro, y también pues para tenerlos... Es decir, ¿qué reglas vamos a aplicar cuando hablemos de créditos que son aplazados? Bueno, pues siempre, en el artículo 1348 establece que siempre que pertenezca privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagadero en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimará el capital del cónyuge a quien pertenezca el crédito. Como dice aquí el artículo, pese a la regulación por separado, realmente la consideración de las amortizaciones parciales como privativas, siendo lo del crédito, no significa derogación alguna de las reglas que hemos visto del 46 y del 47, puesto que los pagos parciales no se pueden calificar como rentas o ingresos. Por lo tanto, este artículo lo que nos viene a decir es que siempre que pertenezca privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagadero en cierto número de años, de plazos, no serán gananciales las sumas que se vayan cobrando en los plazos vencidos durante el matrimonio. ¿Qué ocurre con los derechos de pensión y de usufructo? Pues que el artículo 1349, el siguiente, dice que el derecho de usufructo o de pensión de uno de los cónyuges formará parte de sus bienes privativos, pero los frutos, las pensiones o los ingresos que se devengan durante el matrimonio serían o serán gananciales. En ese sentido, tenemos dos elementos cuya concurrencia permite determinar o declarar si una determinada prestación relacionada con los ingresos laborales es considerada bien ganancial o privativa. ¿Cuál es? Dos, la fecha de percepción de la prestación, ¿vale? La fecha de la percepción de la prestación y la distinción entre el derecho a cobrar esas prestaciones. Por ejemplo, la fecha de la percepción de la prestación quiere decir que si se adquirió durante la sociedad de ganancial, tendrá esta consideración, mientras que si se adquirió con posterioridad a la fecha de la disolución, tiene que considerarse privativa. En cuanto a la distinción del derecho a cobrar esas prestaciones, tiene que ser considerado un derecho de la personalidad y, por lo tanto, es un bien privado. Y los rendimientos de estos derechos que se ven durante la vigencia de las sociedades gananciales tienen que tener el carácter común. En cuanto a las cabezas de ganado, poco. Dice el artículo 1350 que se van a reputar gananciales las cabezas de ganado que al disolverse en la sociedad excedan del número aportado por cada uno de los cónyuges con carácter privado. Por lo tanto, en resumidas cuentas, las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges, un poco más, lo que dice la ley. ¿Qué ocurre con las ganancias? Y ese de las ganancias tiene miga. Porque las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las que procedan de otras causas que eximan de la restitución van a pertenecer a la ganancia. De cualquier boleto, lo compro, o la, el décimo lo compre uno o lo compre el otro. Ese dinero procedente del juego es ganancia. Las acciones y participaciones sociales. Aquí se refiere a todas aquellas acciones y participaciones que los cónyuges pudieran adquirir por tener un derecho de suscripción preferente o similar, que en principio habrían de ser gananciales. Sin embargo, el párrafo segundo nos dice que el supuesto es objeto de regulación específica que opta por establecer la naturaleza privativa de las participaciones sociales adquiridas tras la constitución de la sociedad de ganancias, aun en el caso de que la adquisición se realizara a costa de patrimonio ganancial. Las donaciones o atribuciones sucesorias del artículo del 46, segundo párrafo, o apartado segundo, bueno, aquí cuando los cónyuges resulten beneficiados de manera conjunta por una herencia o que reciban alguna donación, caben dos opciones básicas. Fijaos bien que nos dice entender que los bienes atribuidos a título gratuito son gananciales, o bien entender que se encuentran en situación de proindiviso ordinario y que la cuota correspondiente a cada uno de los cónyuges va a incrementar su patrimonio privativo. En el párrafo tercero viene ese artículo 2350 a autorizar ambas opciones, pero si el donante o testador no hubiera dispuesto lo contrario, se pronuncia a favor del carácter ganancial de las donaciones y de las herencias. ¿Qué es una adquisición mixta? Pues se llaman así a aquellas adquisiciones realizadas mediante capital ganancial y privativo. Para estos supuestos, el artículo siguiente, 1354, establece que esos bienes van a corresponder por indiviso a la sociedad de las gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de la aportación respectiva. Por lo tanto, van a ser una situación de copropiedad entre la sociedad de gananciales y el cónyuge o cónyuges aportantes. Este artículo es de aplicación a esas empresas o a esos establecimientos que se crean durante el matrimonio cuando para su fundación se han empleado fondos comunes de la comunidad de ganancias y privativos del cónyuge. Habría una situación de copropiedad o una adquisición mixta. Nos quedan dos, los bienes adquiridos mediante precio aplazado y las mejoras e incrementos patrimoniales. Bueno, los bienes adquiridos de precio aplazado, en relación con esas adquisiciones, resulta necesario distinguir dos cosas. Primero, si la adquisición del apartado A, si la adquisición tiene lugar antes de que se constituya la sociedad de gananciales, o si esta adquisición tiene lugar después de haberse constituido la sociedad de gananciales. En el primer caso, si la adquisición tiene lugar antes de que se constituya la sociedad de gananciales, los bienes comprados a plazos, muy importante, los bienes comprados a plazos por un solo de los cónyuges antes de que comience la ganancial, va a tener siempre el carácter privativo, aunque la totalidad o parte del precio se satisfaga con dinero ganancial. En cambio, y eso pasa muchas veces, que dice dos novios, una pareja de novios, que compran el piso, uno lo escribe a su nombre y se lo está pagando durante todo el matrimonio con el dinero ganancial, ese bien, ese piso es de carácter privativo. Y luego vienen las discusiones y la movida. Vale, si la adquisición tiene lugar una vez constituida la ganancial, bueno, pues si estos bienes se han comprado por uno de los cónyuges durante vigente las sociedades gananciales, va a tener carácter ganancial si el primer desembolso se hubiera hecho con dinero ganancial. Si el primer desembolso se hubiera hecho con dinero privativo, el bien tendrá esta naturaleza y quedan excluidos de esta regla la adquisición de la vivienda y el ajuar familiar. Y aunque eso no se diga de manera explícita, sería procedente los reembolsos que corresponden. Para que el otro no se vea desprotegido. ¿Y qué ocurre con las mejoras e incrementos patrimoniales? Pues que cualquier mejora o incremento de valor que a lo largo de la convivencia matrimonial puedan experimentar cualquier tipo de bienes, pues esta va a tener la misma naturaleza que los bienes mejorados o revalorizados. Ese principio es objeto de corrección en favor de los bienes gananciales cuando la mejora o el incremento de ese valor fuera debido a la inversión de fondos comunes o bien a la actividad de cualquiera de los pólizas. Pues en este caso la sociedad de gananciales sería la acreedora del aumento del valor de los bienes que se obtenga. Importante con estas mejoras y con los incrementos es la obligación de reembolso, es decir, que en los casos en que las aportaciones realizadas para adquirir bienes no procedan del patrimonio ganancial operativo en el que se tengan estos bienes, se va a mantener la calificación del bien o de los bienes como ganancial operativo, pero sí o sí va a proceder a reembolsarse o a reintegrarse al cónyuge correspondiente las cantidades que pagó con dinero privado, si el bien es ganancial, o a la sociedad de gananciales si se ha abonado con sus fondos un bien de naturaleza privativa. ¿Vale? Bien, pues con esto hemos terminado el tema 7, perfecto. La semana siguiente haremos el tema 8, el tema 9 y daremos solución a todos los casos prácticos, ¿vale? O sea que terminamos, como ya hemos hablado, de las sociedades gananciales, veremos cómo se gestiona esa ganancial y cómo se disuelve la ganancial. Y ya dicho esto, comenzaríamos con todos los casos prácticos del tema 7, 8 y 9. Vale, ¿alguna pregunta que queráis comentar? ¿No? ¿Queréis que hagamos un caso práctico? Vale, venga, vamos a hacer un caso práctico. Bueno, como son varios, venga, hacemos el primero. Venga. Bueno, hacemos. Bueno, ese de Felipe, 6 meses antes de contraer el matrimonio. Va, hacemos el primero. Felipe, 6 meses antes de contraer el matrimonio con Lucía, compra en Badajoz un piso en el que establece su domicilio. Vale. Bueno, en este caso, al haber Felipe comprado un piso antes de casarse, habiendo además abonado la totalidad del dinero al vendedor, tenemos que acudir al artículo 1346.1, que dice que son privativos de cada uno de los cónyuges los bienes y derechos que pertenezcan al comenzar la sociedad. Por lo tanto, el domicilio sería un bien privativo de Felipe. Primer punto. Segundo punto. Una vez contraído el matrimonio, el préstamo con el que se paga el piso, ¿vale?, se termina de pagar. ¿Con qué dinero? Con dinero que pertenecía a la sociedad de ganancias. Por lo tanto, y si nos vamos al artículo 1358, si el matrimonio finaliza en un futuro o cambiaran el régimen económico matrimonial, Felipe debería de reintegrar a la sociedad de gananciales las cantidades proporcionales que se han utilizado para pagar ese préstamo. No se aplica en principio el artículo 1354. ¿Por qué? Pues porque la compra se ha hecho al contado con dinero privativo antes de comenzar la sociedad de gananciales. Lo que se paga durante la vigencia de la ganancial no es el precio de la compraventa, sino los plazos del préstamo hipotecario. Aquí también digo que el Tribunal Supremo aplica a veces el 1354 por analogía de situaciones, pero realmente no es lo mismo pagar el valor de la vivienda con los pagos aplazados que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Bien, y dicho esto, ahora sí, pasamos ya al caso siguiente, pero en tutoría próxima. Nos vemos el jueves, pasado mañana no, porque hemos adelantado la tutoría del jueves. Nos veríamos el día 20, creo que es el día 24, ¿no? Sí, ¿no? La próxima clase la tenemos el día 23 de marzo. Veníamos a la sociedad y al referente de todo lo que conlleva la ganancia. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.